Buenas tardes, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Los líderes de la iglesia, segunda parte. Y acompáñenme en la lectura del pasaje en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hace dos semanas atrás comenzamos este estudio sobre quiénes han de ser los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de sistemas. Y Dios es el arquitecto de su iglesia. Por lo tanto, Dios es el que nos da las instrucciones cómo se lleva a cabo la iglesia del Señor. Y por eso Dios ha llamado a un grupo de ancianos, pastores, obispos, hacer los guías espirituales de la iglesia del Señor. Una iglesia no se conduce, no se corre como un negocio público o privado, sino que la iglesia de Cristo se lleva a cabo como Cristo así lo ha determinado. Que la iglesia moderna, contemporánea, no lo haya entendido, es otra cosa. Pero Jesucristo es el arquitecto de su iglesia y Él es el que continúa edificando su iglesia, y nada ni nadie lo va a detener, como nos dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo es el arquitecto de su iglesia y ha designado un plan específico divino para su iglesia. Y como parte de ese plan, Él ha llamado a unos hombres piadosos para guiar la iglesia de Él. Y ellos son los ancianos de la iglesia. Una pluralidad de hombres, un grupo de hombres selectos por el Señor mismo y por la iglesia para liderar a los santos en una iglesia local. Y les recuerdo a todos que los términos ancianos, pastores y obispos, que vemos en el Nuevo Testamento continuamente, se usan de forma intercambiable para referirse a los guías espirituales de la iglesia. Y Dios es el que lo instala ahí. Para aquellos que no saben todavía, nosotros somos el Ministerio Faith en Español de la iglesia Faith Community Church. Y tenemos 9 pastores, 9 ancianos en la iglesia. Gracias, hermano. Y siempre yo les invito a todos ustedes que vayan conociendo a cada uno de sus pastores, de sus ancianos. Es una responsabilidad de usted, mía, como miembro de la iglesia, de conocer quiénes son nuestros pastores en la iglesia. Y tenemos 9 de ellos. Ahora, les recordamos que este pasaje, aunque entendemos que en su contexto de inmediato va dirigido exclusivamente a la oficina de los ancianos de la iglesia, quiero también recordarle que este pasaje se aplica a todo hombre o a todo líder, a todo maestro dentro de la iglesia. Usted puede ser un maestro en la iglesia y no necesariamente ha de ser un pastor o anciano. Pero sabemos que todos los pastores ancianos, ellos sí son maestros. ¿Van viendo la diferencia? Y también es mi convicción que no tan solamente este pasaje obviamente va dirigido a los pastores, líderes, maestros de toda la iglesia, sino creo que también este pasaje le aplica a cada persona que profesa ser cristiano. Toda persona, hombre y mujer, todos estos principios aplican también para ellos. Y les recordamos que estamos estudiando dos tipos de calificaciones que los líderes de la iglesia deben mostrar. Uno, son calificaciones ministeriales, y dos, calificaciones de carácter. Estos son los dos requisitos esenciales para los ancianos de la iglesia. Y hace dos semanas atrás estudiamos la primera, calificaciones ministeriales. Y allí vimos dos de ellas. En primer lugar, vimos que los ancianos, los pastores, los maestros, los líderes de la iglesia deben demostrar un deseo apasionado por pastorear la grey de Dios. Vean cómo dice el versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. El anciano, el pastor, el maestro, el líder, primeramente debe mostrar un deseo apasionado internamente de liderar el rebaño de Dios. Como el pastor, como el anciano, como el obispo, como el maestro, como el líder, lidera la grey de Dios por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y debe tener un deseo intrínseco dentro que desea enseñar y explicar a la grey la palabra de Dios. No decir sus comentarios, sino un deseo de decirle a la grey de Dios qué es lo que dice Dios. ¿Cuál fue la intención del autor en el primer siglo? No sus comentarios. No nos interesan sus comentarios, mis comentarios. Sino que exactamente lo que ha dicho Dios. Y debe tener ese deseo dentro de él, que a la misma vez se verá reflejado por un deseo apasionado externo de trabajar incansablemente hasta lograrlo. Lo que tenga que hacer para enseñar a la grey de Dios, liderar a la grey de Dios, él lo hará. También vimos una segunda calificación ministerial. Y esa es que un anciano, un pastor, un maestro, debe mostrar que está capacitado para la posición. Como vimos al final del versículo 2, apto para enseñar. Debe estar capacitado para enseñar. Alguien que está capacitado para enseñar. Alguien que está bajo el entrenamiento exclusivamente de otro anciano, de otro pastor, obispo dentro de la iglesia local, que lo va a ayudar a capacitarse correctamente en la palabra de Dios. Recuerde nuevamente, no es responsabilidad de un seminario entrenar a un candidato, sino que es responsabilidad de los ancianos, de los pastores en la iglesia local, de preparar a el hombre de Dios. Obviamente Dios utiliza seminarios también como un suplemento que nos ayuda a guiar a estos jóvenes hombres de Dios para estar con más precisión en su palabra. Pero es alguien que está capacitado para enseñar. Alguien que puede enseñar las escrituras con precisión y con claridad. Precisión y claridad. alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que no tan solamente conoce la palabra de Dios, sino que vive la palabra de Dios, la aplica en su vida. Una persona que está totalmente capacitada, no tan solamente en la sana doctrina, sino que también en la sana conducta. Vive la palabra de Dios y por lo tanto puede enseñarle a otros las verdades bíblicas con precisión y con claridad. Ahora, estas dos calificaciones ministeriales no son suficientes en sí mismas para poder ser un anciano de la iglesia, para poder ser un pastor, obispo, para ser un maestro de escuela dominical, para estar apto a dar consejería bíblica uno a uno, para estar discipulando uno a uno a otras personas, requiere de otras calificaciones, y estas han de ser las calificaciones de carácter. Y ese es nuestro segundo tipo de calificaciones que el líder debe mostrar. Uno, calificaciones ministeriales. Dos, calificaciones de carácter. Las calificaciones de carácter tienen que ver con la madurez espiritual del candidato. Y vean que Pablo resume estas calificaciones de carácter en 1 Timoteo 3:2 con una sola palabra. Es la palabra clave. Es la palabra que conlleva toda la acción. Es la palabra que es el centro, el epicentro del texto. ¿Cuál es? Un obispo debe ser, pues, ¿cuál es la palabra? Irreprochable. Irreprochable. Reina Valera usa irreprensible, lo mismo. En el griego original, esta palabra significa algo que no se puede sujetar. El hombre irreprochable es alguien quien no puede ser arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. ¿Por qué? Porque no hay nada en qué acusarlo. Ese verbo debe ser, está en el tiempo presente, quiere decir que continuamente se mantiene en ese estado irreprochable, irreprensible, constantemente, habitualmente. No es un domingo, no es un sábado, sino es 24/7, 365 días, constantemente. Esto no quiere decir que ese candidato nunca comete pecado. Por favor, no me malinterprete. Porque sí, él lucha también con el pecado. Todos luchamos con el pecado. Sino que quiere decir que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios, vida inmoral, una falta en contra de la ley, o que tenga problemas con las autoridades, o que lleva una vida falsa, o una conducta con un pecado habitual en secreto, que nadie sepa. Porque todo esto lo descalifica inmediatamente del ministerio. Irreprochable describe a un hombre con un carácter que no es cuestionable. Significa que nadie lo puede acusar que es incapaz de hacer su trabajo como un anciano, pastor o maestro, líder de la iglesia, que es un hombre que no se suele acusar de nada. Y dicho hombre tiene una reputación y una integridad intachable, tanto en su vida privada como en su vida pública. Y nuevamente, esto no quiere decir que sea un hombre perfecto. Porque si vamos a buscar un hombre perfecto para el ministerio, ¿qué sucede? No encontramos a nadie. No existe ningún hombre perfecto. Solamente hubo un hombre perfecto. Y ese fue Cristo Jesús. 100% hombre, 100% y nunca cometió un pecado y él es perfecto. Pero no existe hombre perfecto. Entonces, el anciano, el pastor, el maestro o el líder de la iglesia no es alguien perfecto como muchos creen que están buscando una persona porque no lo van a encontrar. Pero es una persona que constantemente modela una vida piadosa, una vida que desea y ejemplifica la santidad para él mismo, para Dios, con su esposa, con su hogar, con su congregación, con su comunidad, en su trabajo, constantemente. Un hombre que su esposa puede decir, ¿sabes qué? Mi marido no es perfecto, pero su deseo más profundo dentro de su ser, él quiere ser como Cristo. Él desea ser como Cristo dentro de sus imperfecciones. Y reconoce cuando está mal. Y se arrepiente. Y desea, sobre todas las cosas, ser como su maestro. Como Cristo. Su esposa puede decir, su conducta en casa, en privado, es la misma conducta que él lleva en público, en la iglesia. Sus hijos en privado pueden decir, ¿sabes qué? Yo no creo lo que papá cree, pero él vive en lo que él cree. Porque él no cambia, él sigue siendo el mismo en el hogar o cuando está dentro de ese círculo cristiano. No es un hipócrita. Es una persona, si podemos definirla, una persona íntegra. Una persona que vive lo que dice. Aplica lo que predica. El líder irreprochable tiene un testimonio intachable dentro y fuera de la iglesia. Y el líder de la iglesia es una persona irreprochable que imita a Cristo, ama a Cristo y desea ser como Cristo. No solo en doctrina, sino que también ¿qué? En sana conducta. Van unidas una con la otra. Su vida piadosa es una marca distintiva. El hombre irreprochable se protege del enemigo, del mundo y de las tentaciones con la palabra de Dios. Vive en la palabra de Cristo, está saturado de la palabra de Cristo, vive en la palabra de Cristo y se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Y él sabe que está en el continuo acecho de Satanás, por lo tanto se equipa y se protege por los medios que el Espíritu Santo provee. Está en constante, bajo el ministerio de la palabra de Dios, en lectura, memorización, escuchando sermones, interpretando, estudiando. Está constantemente orando, en oración, día y noche. Está constantemente en comunión con los hermanos de la iglesia, con los santos. Está obedeciendo la palabra de Dios, lo que él estudia, la aplica en su vida. Y finalmente responde de una manera bíblica, en fe, a las pruebas que tiene durante su vida en la providencia de Dios. Él se adueña de esos medios del Espíritu Santo constantemente. Un líder de la iglesia debe exponer continuamente su vida ante la luz de la palabra y su vida tiene que estar alineada a la altitud de las Escrituras. Por eso, nadie puede levantar una acusación en contra de esa persona, porque no la hay, no la encuentra. Y usted dirá, pero eso es difícil, hermano. Sí, yo lo sé, pero el Señor tiene sus hombres de Dios que los cuida y los protege y tienen estas cualidades. Entonces, debemos nosotros discernir correctamente y cómo hallarlos dentro de la congregación. Entonces, por eso nadie puede levantar una acusación en contra de ellos. Él sabe que debe ser ejemplo de la iglesia y por lo tanto mantiene su integridad bien arriba. Me gusta como lo dijo el pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McShane, quien dijo, lo cito, la necesidad más grande de mi congregación es mi santidad personal. Fin de la cita. ¿Escucharon bien eso? La necesidad más grande de mi congregación es mi santidad personal. La necesidad más grande que puede tener una congregación de una iglesia es la santidad personal del líder que está enseñando la palabra de Dios. Que no tan solo tú me lo digas el contenido teórico en principios, sino que también me lo modeles con tu vida personal y privada. Hoy día tenemos congregaciones de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas en un servicio a las 9 de la mañana. Mire, nadie conoce al pastor. Nadie lo conoce. Habla bonito, eso sí. Pero nadie lo conoce. ¿Te has sentado en la mesa con tu pastor? ¿Un café? ¿Una tostada? Porque eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo vas a conocer al pastor si no has compartido con él? ¿Cómo se comporta con su esposa? ¿Qué dice su esposa del pastor? A mí me encanta, siempre cuando hago consejería bíblica, a mí me encanta tener a la esposa, siempre el primero. Sí. Porque me va a decir muchas cosas que el hombre no va a decir. Sí, hermanos. Lo más importante de su líder es su santidad, su pureza. Porque él ha de modelar eso en la congregación. Y todos los miembros, escuchen bien, porque no solamente voy a hablar de los pastores, sino también de los miembros de la congregación. Y si usted no es miembro de Faith Community Church, hágase miembro. Llevo 11 años repitiendo lo mismo. Hágase miembro. Comprométase con la iglesia local. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Es un pasaje muy importante que todos debemos conocer. Hebreos 13:7. Porque no es solamente de este lado, sino de aquel lado yo espero esto también. Miren lo que dice el autor de los Hebreos en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Imiten su fe. ¿Ven por qué la santidad personal del líder, del maestro, del pastor que está aquí al frente es importante? ¿Lo vieron? Es esencial. La santidad de una iglesia estará relacionada directamente con la santidad de sus líderes. ¿Por qué vemos tantas iglesias mundanas? Pues tenemos muchos púlpitos mundanos. Es la realidad del siglo XXI. La santidad de una iglesia estará relacionada directamente con la santidad de sus líderes y es por eso que el Señor Cristo levanta la barra bien alto. Bien alto. A los líderes de la iglesia del Señor. Y repetimos nuevamente. Sabemos que este pasaje va directamente a los pastores ancianos, a la oficina de ancianos de la iglesia. Pero quiero recordarle que todos estos principios se pueden aplicar en todos los miembros de la iglesia, ya sea hombre o mujer. Todos los miembros de la iglesia están llamados a imitar que la fe de sus líderes. Acabamos de leerlo, Hebreos 13:7. Hombre y mujer, líder del hogar. imitar la fe de sus pastores, de sus líderes. Ahora, si usted tiene un líder mundano, ¿qué va a hacer? Usted va a imitar la mundanidad de esa persona. Bien importante, hermano. No, no busque una iglesia. No busque una iglesia porque tiene programas grandes o los oradores son excelentes comunicadores y tienen buena carisma y dicen buenos chistes. Busquen una iglesia que esté pastoreada por hombres de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas calificaciones de ministerio en las cuales tiene que ser reprochable? Son muchas, no se asusten, no las vamos a cubrir todas hoy. Pero vamos una por ella para que todo el mundo tenga una idea qué es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y la primera la encontramos rápido en el versículo 2. Número 1. Un líder de la iglesia debe ser un hombre dedicado a su esposa. Un líder de la iglesia debe ser un hombre dedicado a su esposa. Observen el versículo 2 que dice, marido de una sola mujer. En el griego dice literalmente, hombre de una mujer. El líder de la iglesia debe ser irreprochable con relación a las mujeres. Debe ser un hombre dedicado, comprometido a una mujer toda su vida. Y esa frase tiene que ver con el comportamiento moral y sexual del marido hacia su esposa. Muchos hombres se han casado con una sola mujer toda su vida, pero le han sido infieles. Muchos se han casado con una sola mujer, pero le han sido infiel con sus ojos y pensamientos. ¿Y por qué usted cree que Pablo comienza con esta primera calificación? Porque aquí es donde fallan la mayoría de los líderes. Aquí fallan la mayoría de los líderes. El ser hombre de una sola mujer ha sacado del ministerio a más hombre que cualquier otro pecado a través de la historia eclesiástica. No hay pecado que descalifique a un líder tan rápido como este. Y por favor no diga, esto no me va a pasar a mí. Porque así mismo pensó el rey David desde su palacio, en su autoconfianza. ¿Y qué pasó? Se vino todo abajo por su autoconfianza, por decir, esto no me va a pasar a mí. Así que si escuchamos esto, por favor, prestemos atención. Y nuevamente, sí, sabemos que esto es para los pastores, obispos, ancianos, maestros, líderes, pero en realidad esto es para cualquier hombre que me esté escuchando. Veamos todo lo que implica ser un hombre o una mujer. Y hay muchas interpretaciones de esta frase. Déjenme al menos compartirle las cuatro más relevantes. Posición 1. Muchos creen que este pasaje solo se refiere que para ser un anciano pastor de la iglesia, el hombre tiene que estar casado. Jesús no estuvo casado. Pablo no estuvo casado. Así por lo menos lo indica 1 Corintios 7:8. Aunque es recomendable que el anciano, pastor, maestro, líder, se case, pueden existir maestros, líderes, pastores, que sean irreprochables con todas estas calificaciones y no ser casados. Ya sea porque tenga el don de soltería o simplemente no le ha llegado el momento de casarse. Pero siempre mi consejo a todos los hermanos solteros aquí, y que están aspirando a esta oficina, cásense lo antes posible, ayer, para ayer. No busque una mujer perfecta. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Somos dos pecadores. Búsquese una mujer que ame a Dios, que viva para Cristo, Y cásese con ella inmediatamente. Mire, yo los caso mañana. Pero no sigan pensando tanto. Anyway, pueden haber maestros líderes solteros. Y no hay ningún problema con eso. Posición número 2. Muchos creen que Pablo solo hace referencia aquí a la poligamia. ¿Qué, con qué se come eso? Dicen algunos, ¿no? Es el matrimonio con 2 o 3 esposas. En la Biblia va a encontrar gente que practicaron la poligamia. El líder de la iglesia debe estar casado con una sola mujer. Y ese siempre ha sido el plan de Dios desde la creación. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis, ¿se recuerdan? 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una. No está hablando 2 y 3. Mujer está ahí en qué? Singular, no plural. Una sola mujer siempre ha sido el plan de Dios. Dios condena la poligamia. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos que practicaban la poligamia. ¿Se recuerdan? Lamec, Abraham, Jacob, David, Salomón. Dios lo permitió, pero ese no fue el diseño de Dios para el matrimonio. Dios nunca aprobó la poligamia en la Biblia. La monogamia era y sigue siendo el designio y la ley de Dios para el matrimonio. Una, singular y femenino. Y aunque esto aplica a un hombre o una mujer, 1 Timoteo 3:2 implica aún mucho más que no solo practique la poligamia. Posición número 3. Muchos creen que este pasaje solo tiene que ver que los líderes de la iglesia se casen una sola vez en sus vidas, o sea que no pueden casarse después de un divorcio o que queden viudos. O sea, te casaste una vez, se murió tu esposa, pasan 3 años y te vuelves a casar, pero ya no puedes ser ministro de la iglesia. Pero la Biblia enseña que hay 2 excepciones para divorciarse. Una es adulterio, como vemos en Mateo capítulo 19, versículo 9, y la otra es abandono, 1 Corintios 7, versículos 12 al 15. Esas son las 2 excepciones bíblicas para el divorcio. Y la Biblia permite que si un hombre enviuda o su esposa comete adulterio o lo abandona, un hombre puede volver a casarse. Si 1 Timoteo 3:2, marido de una sola mujer, solo significa casarse solo una vez, entonces se contradice con Mateo 19:9 y 1 Corintios 7, 12 al 15. Entonces, la cuarta posición, y creo que esta es la que encaja con el texto bíblico que estamos estudiando, el pastor debe ser un hombre de una mujer. ¿Qué significa esto? Sí se recomienda que el líder esté casado. Sí significa que esté casado con una sola mujer. Sí significa que si ha enviudado y divorciado cumpla con los parámetros del Nuevo Testamento. Pero aún más significa que un hombre esté dedicado al 100% a su esposa. Que solo tenga ojos para su esposa. Que solamente tenga ojos físicamente. Y no tan solamente físicamente, sino también en su mente. Que cuando ella no esté presente, sus ojos continúen siendo para su esposa. ¿Vieron que va más allá? Un hombre, una sola mujer. Un hombre que detesta la pornografía. Un hombre que detesta ver mujeres que no tienen que estar viendo, porque no tiene que estar viéndolas, sea en computadora o sea en persona. Un hombre que está 100% devoto a su esposa, que no mira otras mujeres, que mantiene una pureza sexual, física, pero también en sus pensamientos. Rehúsa hablar, mirar o pensar acerca de otras mujeres en una manera impura y pecaminosa. Es un hombre que ama sacrificialmente a su esposa, desea solo a su esposa y solo piensa en su esposa. ¿Vieron cuán profundo es esa frase? Hombre de una sola mujer, en términos bíblicos. Es un hombre que tiene una reputación impecable de tener una devoción total hacia su esposa. Sus ojos y su corazón solo existen para su esposa y siempre están enfocados hacia su esposa. Un líder que pone su ministerio sobre su esposa está descalificado. La esposa no es su ministerio, como muchos evangélicos dicen. Mi esposa no es mi ministerio. Mi esposa es mi responsabilidad ante Cristo. Ante Dios. Su esposa es más importante que el ministerio, porque así Dios lo quiere. Y el anciano, el pastor, el maestro, el líder, no es un hombre, una mujer, de una sola mujer, entonces está descalificado el ministerio. Esposo que me escucha, y aunque esto nuevamente es dirigido primeramente a los pastores de la iglesia, el mismo principio aplica en tu vida, ya seas líder de tu iglesia, ya seas líder de tu hogar, seas miembro de iglesia, Dios quiere que tú seas un hombre de una sola mujer y estés dedicado a tu esposa 100%. Tus ojos y tu mente solo están para tu esposa. Tú vives para tu esposa. Tu esposa es más valiosa que cualquier ministerio que tengas dentro de la iglesia. Tu esposa es más valiosa que tu trabajo o cualquier otra cosa que poseas. Si tu esposa se enferma, tú dejas todo para cuidarla, para estar al lado de ella. No te preocupes por el ministerio. El Señor, el arquitecto de su iglesia, Él va a traer hombres idóneos a su grey. Nadie es indispensable en el ministerio, nadie. Cristo es el que edifica su iglesia. Maridos, sean hombres de una sola mujer en todo el sentido de la palabra. Y vean que esto es tan importante, que es la primera calificación que Pablo pone en la lista. ¿Por qué? Porque esta es por donde la mayoría de los pastores fallan. Los líderes de la iglesia deben de ser hombres dedicados a su esposa. Su esposa número uno, el ministerio número dos. No hagan como Charles Stanley, y vuelvo y lo traigo, y todo el mundo lo puso en una estatua, un pedestal, pero él decidió por el ministerio antes que su esposa. Y siguió pastoreando por 20 años. Y la Convención del Sur. No. La esposa es primero que el ministerio. Veamos una segunda calificación. Número dos. Un líder de la iglesia ha de ser un hombre que es moderado. Un hombre que es moderado. Vean el versículo 2. La palabra es sobrio. Un líder de la iglesia debe ser un hombre que es moderado. En el griego literalmente significa sin vino. O no mezclado con vino. Puede significar ser moderado a alguna bebida alcohólica. O puede ser sobrio con claridad de mente. Y no de ser dominado por los excesos en cualquier área de su vida. Un líder debe tener un balance apropiado en su conducta diaria, donde se desenvuelva. Es un hombre que es capaz de contenerse de cualquier mal hábito que sabe que puede ser perjudicial, tanto para él como para la congregación. Él vive una vida con un buen balance, sabiendo que los extremos son perjudiciales para su salud física, mental y espiritual. Es un hombre calmo. con una mente clara y muy cuidadoso en sus pensamientos y palabras. Él no se satisface para sí mismo con autoindulgencias o con los excesos de la vida que pueden disminuir su sano juicio. Él quiere estar sobrio y en posesión de todas sus facultades para así tomar las mejores decisiones para sí mismo, su familia y su congregación. Que nada interfiera con su capacidad de discernimiento. No se intoxica con nada, ya sea físico o espiritual. Un líder de la iglesia debe ser un hombre que sea moderado en todo. Veamos una tercera calificación. Número 3. El líder de la iglesia ha de ser un hombre sensato. Un hombre sensato. Vean el versículo 2, la palabra es prudente. Esta característica es el resultado de ser un hombre moderado. Esa palabra prudente conlleva la idea de ser alguien muy sensible y por lo tanto es una persona con la habilidad de actuar sensiblemente. Es alguien considerado que piensa bien las cosas y es muy prudente en tomar las decisiones correctas. Un hombre sensato es disciplinado y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a las cosas espirituales, ya que él ve el mundo de la manera que Dios lo ve. Tiene una cosmovisión bíblica ante todas las cosas. Él tiene una cosmovisión bíblica la cual no compromete con las filosofías y corrientes del mundo. Su mente está controlada y guiada por la palabra de Dios y su conducta está influenciada por lo que ha depositado en su mente, la palabra de Dios. Este hombre sensato tiene constantemente Filipenses 4:8 en su corazón, en su mente. Cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Él medita en la ley del Señor de día y de noche y se deleita en ella. Él le habla a Dios en la mañana. Él le habla a Dios en la tarde. Él le habla a Dios en la noche. Y constantemente está intercediendo, no tan solamente por su familia, por su esposa, por su hijo, sino que también por los santos de la iglesia. Y no, los que no son de la iglesia también. Intercede por los gobernantes de este país. Está en constante oración, es un hombre de oración. Un líder de la iglesia debe ser un hombre sensato, que su mente está controlada por Dios mismo. Y si hay un versículo que podemos utilizar es Efesios 5:18, que está lleno del Espíritu Santo. Y continuamente se sigue llenando del Espíritu Santo. Número 4. Un líder de la iglesia también debe ser como, número 4, un hombre respetable. Un hombre respetable. Vean el versículo 2. De conducta decorosa. Reina Valera otra usa decoroso. El griego es cosmios, de la misma raíz cosmos, que significa orden. Este hombre es respetado por otros por lo ordenado que vive su vida. Es un hombre organizado. Tiene todo por sistemas. Su vida no es un caos. Muy disciplinado. Tiene una mente organizada. Tiene una vida organizada. Tiene una agenda en su teléfono organizada. No vive en el caos. Su vida está en pleno orden. Su estilo de vida no es una vida confusa de planes incumplidos y actividades desorganizadas. Siempre está antes de tiempo en el lugar. Nunca llega tarde. Siempre está mucho antes por si alguna situación sucede. ¿Por qué? Porque está organizado. Su estilo de vida no es una vida confusa. Es un hombre que trabaja sistemáticamente con el calendario de su teléfono. Es un hombre que ataca todo en una manera sistemática, alcanzando todos sus propósitos de una manera ordenada, reflejando una estabilidad interna y una disciplina mental sin igual. Es un hombre que le puedes dar lo que sea, por más ocupado que él esté, y lo va a terminar a tiempo. Siempre he dicho, si quieres algo que se haga hecho, dáselo a la persona más ocupada. Un líder de la iglesia debe ser una persona muy organizada. Este comentarista, escuchen cómo lo dice, y lo cito: el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. Fin de la cita. Su matrimonio está en orden. Su hogar está en orden. Su automóvil está en orden. Su closet está en orden. Sus zapatos allí están en orden. Su habitación en orden. Sus cuentas están en orden. La chequera al día. Si un líder de la iglesia no vive en orden, ¿cómo podrá tener en orden la iglesia de Dios? ¿Van viendo? Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de sistemas. Por lo tanto, el hombre de Dios debe reflejar ese orden, esos sistemas en su vida personal y en su ministerio público. Un líder de la iglesia es una persona respetado por muchos, por la manera que tiene todo organizado. Una quinta calificación ministerial, número 5, un líder de la iglesia debe ser un hombre hospitalario. Un hombre hospitalario. Y aquí pues tengo que ir a 2000 años atrás, ir a los tiempos de Cristo, para que podamos entender qué quiere decir esto. Porque nuestra sociedad del siglo XXI no va a entender esto. La palabra es filoxeno, filos, amar, xenos, forasteros. Amar a forasteros, amar a extraños. Un forastero es un extranjero, un extraño, un desconocido, alguien que usted no conoce. Muchos creen que ser hospitalario es alguien que le da hospedaje a un hijo, a un familiar, a alguien conocido en su hogar. Y sí, en cierta manera lo es, pero no de acuerdo a esta palabra del siglo I. El ser hospitalario bíblicamente tiene otra connotación que muy pocos conocen hoy. Y es darle hospedaje a alguien que usted no conoce. A alguien que usted no conoce. En los tiempos bíblicos no existían Airbnb o Hyatt o Hilton. Muchos de los misioneros, muchos de los pastores, plantadores de iglesias cristianos, eran pobres y no tenían cómo pagar para quedarse en otros sitios, otras villas, cuando iban a pagar o iban a proclamar la palabra de Dios. Pero las iglesias se comunicaban y en ciertas villas habían pastores, habían cristianos que se conocían y le decían, mira, fulano de tal va a pasar por allá para que le des hospedaje. Allá llegaba la persona, no tan solamente abría la puerta de su corazón, sino que también le abría la puerta de su sala para que viniera y se quedara con ellos. Vieron en Filemón, versículo 22, cuando Pablo le dice a Filemón que le guardara alojamiento. Un líder de la iglesia debe abrir su corazón y también la puerta de su casa para estos hombres de Dios que necesitan alojamiento y que están de pasada. Y esto no es solamente para los líderes de la iglesia, esto es para todo persona del Nuevo Testamento que se llama cristiano, debe ser hospitalario. Es uno de nuestros deberes como cristianos. Vieron en Romanos 12, 13, donde dice, Pablo nos exhorta a que contribuyamos para las necesidades de los santos, ¿cómo? Practicando la hospitalidad. El apóstol Pedro nos enseña lo mismo como parte de nuestra conducta cristiana. En 1 Pedro 4, 9 nos dice, sed hospitalarios, esto es un imperativo, un mandato, ser hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones, sin quejarte. En una sociedad individualista y egoísta como la de nosotros, ya la iglesia ha dejado esta práctica. Cuando todos estamos llamados a tener amor por los extraños y abrirle nuestras puertas de nuestros hogares. Ser hospitalario fue una gran virtud del apóstol Juan cuando elogió al hermano Gallo. ¿Se recuerdan en el tercero de Juan, versículo 5? Amado Gallo, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Hoy día muchos tienen casas grandes. Cada día las casas son más grandes. Y nunca han hospedado a un pastor, a un misionero, a un plantador de iglesia. Otros son dueños de 2, 3, 10 casas. Y nunca han hospedado a un hermano en necesidad de alojamiento. Y no se necesita tener una casa grande para darle hospedaje a un hermano. Lo que se necesita es un corazón sensible. Un corazón inclinado a Cristo y por la causa de Cristo. Así vivas en un lugar pequeño, modesto, es suficiente. Nuevamente, ¿es una actitud de qué? Del corazón. Es una actitud del corazón. Hebreos 13:2 nos dice, nos pide que no nos olvidemos de mostrar hospitalidad. Así que, hermanos, los líderes de la iglesia deben mostrar un corazón hospitalario, y así como también los miembros de su congregación, un corazón y un amor por los extraños. Una sexta calificación ministerial: un líder de la iglesia debe ser un hombre no dado al alcohol. Vean el versículo número 3, observen el versículo número 3. No dado a la bebida. En el original, no adicto al vino. Un líder de la iglesia debe ser un hombre que no sea dado a la bebida o cualquier bebida alcohólica. Esto no quiere decir, como muchos creen, que un líder no puede tomar alcohol en lo absoluto. Lo que quiere decir este es que un líder es un hombre que no tiene fama de bebedor. De alguien que frecuenta a menudo en bares, barras, ni participa en actividades con bebida constantemente, que no puede ser acusado como alguien que le gustan mucho las bebidas alcohólicas. Recuerden nuevamente, la Biblia no condena una copa de vino. Lo que la Biblia condena es ¿qué? La embriaguez. El borracho no tiene ningún lugar en el ministerio. La embriaguez era y sigue siendo un pecado que Dios condena a través de toda su palabra. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios mismo ha fijado normas muy elevadas para aquellos que tienen posiciones de grande responsabilidad. En el Antiguo Testamento vemos 3 grupos de personas que Dios le dio exclusivamente una orden de no tomar alcohol. Uno eran los nazarenos, ¿se recuerdan? Habían 3 nazarenos, ¿se recuerdan quiénes son? Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Un segundo grupo eran los sumos sacerdotes, como vemos en Levítico 10, versículo 9. Si el sumo sacerdote consumía cualquier tipo de alcohol, ¿qué pasaba? Dios lo mataba en aquel instante, imagínese usted. Era algo bien serio. Y un tercer grupo eran los gobernantes de Israel. A los reyes de Israel también estaba prohibido el consumo de alcohol. Proverbios 31, versículos 4 al 5. ¿Por qué? Porque un gobernante o un rey bajo la influencia del alcohol no podía liderar a su país de la manera más correcta. Y los sacerdotes y los gobernantes del pueblo no podían beber bebida alcohólica. Y el Nuevo Testamento sigue con la misma línea del Antiguo Testamento. Un líder de la iglesia no debe ser uno dado al vino, alguien que esté adicto a las bebidas alcohólicas. Y hoy día muchos líderes, para mantenerse irreprochable en esta área de la bebida, ha tomado una posición de abstenerse totalmente al alcohol para así no dar un mal testimonio y no ser un mal ejemplo para la congregación. Un líder de la iglesia debe ser uno que no sea uno adicto a las bebidas alcohólicas. Entonces, llevamos 6, ¿verdad? Y son 19, pero se nos fue el tiempo. Así que, si quieren saber las próximas, vengan la semana que viene y seguiremos. Está interesante este estudio. Vengan la semana que viene y continuamos con esta serie de características irreprochables. Oremos al Señor.